SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Antes de ir con Carlos Soria y con José Antonio Ponsetti, saludo a José David Palacio. Hola, Palas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena, Manu.
Mañana, además de ese Ludogorets, Betis y Celta, PAOK en la Europa League, se juega también en la Conference, 7 menos cuarto en Vallecas, el Rayo Esquendilla. Ahora nos cuentas lo deportivo, pero en lo extradeportivo preocupa la llegada de estos tíos que no son de los más amables de Europa, ¿no?
No, y los que vienen después para Vallecas, menos todavía, porque ya sabes que en la UEFA sí que está obligado el Rayo Vallecano a dar entradas a visitantes, un 5% del estadio de Vallecas, son en torno a 700-750 entradas, lo que pasa que para mañana solo los normacedonios han solicitado 200. El problema es que lo que me decían desde el club es que estas 200 personas que vienen no son angelitos precisamente, son ultras de extrema derecha y eso supone un riesgo importante. El dispositivo de seguridad es tremendo, son 320 personas entre Policía Nacional, Policía Local, SAMUR y Seguridad Privada del club. Es un partido declarado de alto riesgo y se está pidiendo a la gente que llegue lo antes posible a Vallecas, que no haya ningún tipo de problema en el metro, donde se va a reforzar también la seguridad. Y el gran problema, Manu, que se huelen en el Rayo Vallecano es cuando visite el Lech Poznan polaco, la capital de España, porque ahí sí que esperan que vengan los 700-750 con entrada, muchísimos más sin entrada y algunos grupos radicales ultras polacos que están hermanados con otros grupos ultras de la capital de Madrid. Entonces ese partido yo no aseguraría ni pondría la mano en el fuego que se juegue en Vallecas, porque hay un riesgo tremendo por tal y como son las dimensiones del estadio, por la separación, que es nula, porque además nos comentaban hoy que la separación entre aficiones la quiere hacer Raúl Martín Presa con miembros de seguridad privada. Con lo cual, cuando vengan 700, 800 personas...
Sí, a ver cómo se organizan. Sí,
ultras,
sí.
Eso es bueno, difícil de manejar.
Dos partidos que, más allá de lo deportivo, preocupan por lo que pueda pasar en la grada o en las calles, en los alrededores del estadio, con las aficiones que vienen. En lo deportivo, pues nada, a ver qué pasa mañana, ¿no? Segunda cita.
El bálsamo de Europa, que lleva 9.000 días después prácticamente a Vallecas, Manu, porque desde aquel 2001, la vuelta de cuartos de final ante el Alavés, en el que el Rayo ganó pero no pudo remontar la eliminatoria, pues no juega el Rayo una competición europea de per se. Es verdad que no llega en el mejor momento para el Rayo, de las últimas 5 jornadas de liga no ha ganado ninguna, está con 5 puntos en el vagón de cola, aunque todavía no en descenso, y con jugadores muy tocados, porque Jorge de Frutos, el internacional español, prácticamente no va a poder jugar, tiene bajas en defensa y además va a tener que forzar algunos de sus centrales titulares, como puede ser Leyen o Patecís, que está actuando en esa zona, pero la ilusión en el barrio, que quieren volver a ver al Rayo en Vallecas, y por ahora, al menos este partido, Manu, lo van a poder ver y disfrutar en su estadio, en el Estadio Vallecas.
Como Dios manda, pues ahí disfrutarán mañana los aficionados de ese partido contra la Esquerilla de Macedonia, lo contaremos en Carrusel, por supuesto, y ahí estará Palacio. Hasta mañana, Palas, un abrazo.
Un abrazo,
chao. Hasta luego. Repasadas las previas de Europa mañana, vámonos con Carlos Soria. José Antonio Ponsetti, muy buenas.
¿Qué tal? Feliz madrugada, Carreño. ¿Cómo estás?
Lindo. Muy bien, encantado de tenerte por aquí un día más. Con alguien con quien estuvimos no hace mucho, antes de verano, ¿no?
Sí.
Que vuelve a ser noticia.
Y es una gozada. Estos son esos largueros mágicos, porque no es simplemente alguien especial, es el hombre. Porque si tú te planteas que tu, no sé, tu abuelo con 86 años te dice, me voy al Himalaya, ahora vuelvo, y se hace un 8.000, dices, madre mía, me quedo sin abuelo. Pero no es el caso, no es el caso. Este es una máquina el que vas a presentar ahora.
Qué pasada. Carlos Soria, buenas noches, buenas madrugadas.
Buenas noches, amigos de siempre, no de ahora, sino de siempre.
¿Cómo lo haces, Carlos? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos, que tú tienes que tener algún secreto. Esto no puede ser solo entrenamiento. 86 años y medio, acabas de coronar otro 8.000. ¿Cómo se hace eso?
Ya, pues porque hacía 50 años de que habíamos hecho el primero y en el club se habló, podíamos hacer una expedición para celebrarlo, y luego los clubes, las cosas se van diluyendo, y a mí me pareció muy bonito solamente 50 años después, pues celebrar ese cincuentenario subiendo al mismo sitio. y se me metió un poco en la cabeza.
Claro,
y bueno,
como eres un cabezón, como eres un cabezón. En vez de Ponseti, en vez de celebrar el 50 aniversario de subir al Manaslu con una, yo qué sé, una barbacoa, vamos a celebrarlo con unas cervecitas en casa. Una... No, no. ¿Cómo lo celebramos? Volviendo a subir el Manaslu, ¿no? ¿Para qué?
Pero escúchame. Sí,
yo te aseguro, Carlos, que no sabía que era un récord internacional y que no sabía que iba a armarse, que se iba a armar este follón. Me gustó la idea y yo digo, ah, pues yo voy a ir. Como siempre soy así de cabezón,
sí.
Lo que se quería organizar se fue diluyendo y yo seguí diciendo, pues yo voy a ir. Y ahí estaba con mi amigo Luis Miguel López Soriano, sí, compañero de muchas expediciones y además un gran fotógrafo y bueno, vamos a hacer un reportaje ahí que va a quedar bonito, además seguro.
Qué bueno, muy bien.
Bueno, yo soy muy fan de Carlos, Manu, porque sí, y oyentes, porque claro, si le estáis escuchando, estaréis alucinando tanto o más. Yo es que ya le conozco mucho, pero tanto o más, porque dice, claro, yo no sabía que iba a ser un récord mundial, pero pedazo de alma bendita, 86 años, ¿tú crees que hay muchos tíos con 86 años y medio,
claro,
que dicen, venga, que nos subimos un 8000 como así, el Manaslu, sin despeinarnos? Es que es brutal, ¿no? Me imagino de parte, Carlos, ¿te ha costado más que nunca o no? ¿O te has encontrado muy bien?
Sí,
¿qué tal?
Me ha costado, me ha costado, hemos subido relativamente bien, pero luego me he dado cuenta que me ha dado un palo importante y estoy recuperándome, no cabe duda. Pero bien, me estoy recuperando aquí, tengo una familia estupenda que me ayuda. Dormir y comer unos días nada más. Y cada vez pues voy recuperando mejor.
Qué bueno.
Estoy deseando volver a empezar a entrenar otro poquito, ir al rocódromo y... Sí. Y a la pedrista y escalar, pero no meterme en otro follón. Pero es que, ¿a ti no te parece que era bonito volver 50
hombre,
años?
Es una pasada, Carlos.
A mí
bonito no, es una
un sitio que además,
sí, claro,
no era un 8000 que yo había hecho, era el primer 8000 español.
Sí,
y tal,
sí,
y
sí,
tal,
sí.
La primera vez que españoles habíamos
Correcto.
Logrado ir al Himalaya y subir a una montaña estupenda, pues verdaderamente sí, sí. Me parecía muy bonito.
Fue en la primavera de 1975, la primera vez que una expedición española coronó un 8000, con Jerónimo López y Gerardo Blázquez alcanzando los 8163. Y el récord del que hablaba Ponseti, que ha logrado Carlos Soria, es que se ha convertido en la persona con más edad en alcanzar un 8000. El récord lo tenía antes el japonés Yuichiro Miura, que escaló el Everest en 2013 con 80 años, y ahora Carlos Soria le ha dicho, pues si no te importa, el récord para mí.
No, pero escucha, ¿cómo que si no te importa? ¿Cómo con 80? Pues 6 más.
Claro,
no, 6 y medio más.
Oye, y Carlos, esto de entrenar ahora, dices, en cuanto te recuperes, ahora unos días solo comer y dormir y descansar, pero en cuanto empieces a entrenar, ¿entrenar para algo más o...? O sea,
no,
decir,
no, entrenar pues para seguir haciendo las cosas que me gusta el máximo tiempo posible, que es subir montañas, escalar, bueno, todas esas cosas, lo que pueda sin hacer barbaridades, pero lo que pueda lo seguiré haciendo porque es mi vida y es lo que me gusta.
Claro.
Y es lo que a los 11 años, bueno, a los 11 más bien a los 14,
sí.
Conocí por primera vez la montaña en aquella época tan miserable, tan triste y tan dura de España, y dije, esto es mi vida, además de trabajar, esto es mi vida, y
claro.
Sigue siendo mi vida desde entonces.
Joder. Oye, ¿y cómo ha sido el ascenso al Manaslu esta vez? Cuéntanos, ¿cuál ha sido el principal problema? No sé.
La bajada, Manu, que me parece que bajar le ha costado un montón.
Sí, la bajada me ha costado mucho porque tengo una prótesis maravillosa que me puso Manuel y tengo poca flexión y bajar siempre me cuesta.
Yeah.
Tengo que bajar algunas veces a saltitos, me cuesta, tengo ahí muchos problemillas.
Yeah.
Pero bien, en general bien, la verdad. Luego pues me di cuenta, eso sí, que tenía un palizón encima, verdaderamente, porque Luis está en el mejor momento de su vida, el cámara, Luis Miguel López Soriano, sí. Y él iba fantásticamente y yo iba como podía, como lógico, pero bien.
Qué
muy
bueno.
Contento al final, muy contento de haber hecho esto.
Pues nada, oye.
Y un poco y un poco, no sé, pues asustado de la que he armado.
¿Cómo no la vas a armar? Que como si hubiese mucha gente en el mundo que con 86 años y medio se va a subir un 8.000. Oye, de los 14 8.000 que hay en el planeta, ya lo hemos contado más veces, tú has subido 12. Te faltan dos, y el Daulagiri...
Sí, llegar a la, en todos he estado por encima de 8.000 metros.
Exacto.
Pero dos, sobre todo el Daulagiri, que me trató al final tan mal, que tuve un accidente terrible, pues a eso no he llegado a su cumbre, pero he estado muy cerca.
Te cayó un serpa, ¿no?, encima de la pierna cuando estabas en el descenso y te fracturó la tibia, creo, ¿no?, en el descenso del Daulagiri, ¿no?
No, en el ascenso,
fíjate.
La tibia, bueno, fue un serpa que se cayó
en el descenso,
y nos arrastró a tres, y yo al caer me rompí tibia y peroné con fractura a 7.000, a 7.600, 7.700.
O sea, que te quedaba nada, os quedaban 500 metros.
Nada, nos quedaba muy poco, y era un día fantástico, estaba la nieve formidable, iba con mi compañero Sito Carcavilla, y cayó un muchacho que no se quería caer, y a mí me arrastraron ya tres personas, y del tirón parece ser que se me pudo romper la tibia del peroné. Y salí de allí gracias a mi compañero y a los serpas que me conocían y me querían mucho, que había por allí, y sobre todo gracias a Sito Carcavilla, pues salí entero de allí con una fractura abierta tan alta. En un sitio en el que mucha gente se había quedado.
Pues habrá que intentarlo de nuevo, ¿no? Digo yo.
¿Qué dices? Sí, tú no le animes, no, Carlos, que tu mujer nos va a matar a ti.
Habrá
a mí,
que intentar el Daulagiri, que se ha atravesado
que no,
ahí.
Que tu mujer nos mata a todos.
Eso ya no, Carlos, ¿no?
Ya está bien, sí, ya está bien.
Ya está bien, joder, y tanto.
Ya me he pasado esta vez un poco, pero bueno, me he pasado sin intención, yo qué sé. Me parecía tan bonito eso de los 50 años que había que hacerlo.
Qué bueno.
Y luego
bueno,
había un grupo, pero se fueron quitando del medio y me quedé yo solo y con Luis. Digo, pues vamos, venga.
Oye, ¿y cuando subisteis, había más cordadas subiendo ese día o subisteis solos? ¿O cómo estaba la montaña de llena o no había mucha gente?
Pues, no estaba muy llena. En ese momento no estaba muy llena. Había algunas cordadas, pero poca cosa.
Joder.
Poca cosa, pero bien.
Pues nada, Carlos, oye, que un placer. Ya hablamos contigo antes de verano y hoy te queríamos felicitar, básicamente. Me ha dicho Ponseti, vamos a dar un abrazo a Carlos Soria. Digo, hombre, ¿cómo no se lo vamos a dar? Que se entere toda la audiencia del Larguero y de toda España a través de la SER, que nuestro campeonísimo Carlos Soria, con 86 años y medio, se acaba de subir un 8.000, así como el Manaslu, como si nada, como el que va aquí a la Sierra, ¿no? Aquí a la Sierra de Madrid.
Bueno, tanto como el que va aquí a la Sierra, ¿no? pero bien, bien, muy contento.
Te veo en
final,
forma.
Muy contento.
Te veo
tú
forma.
Dale duro a las lentejas con arroz, hazme caso. Tú dale fuerte.
Venga.
Un abrazo, Carlos. Otro para ti.
Cuídate mucho, pues, Carlos.
Muchas gracias, amigo.
Hasta luego.
Qué
chao,
grande,
Carlos Soria, Manu. Pero
joder,
fíjate, tío, 86 y medio. Que sepas que hablando en privado con él, porque ya he hablado desde que ha llegado un par de veces, me decía, jope, es que yo, claro, yo tampoco me quiero parar ahora. Yo no sé qué va a hacer ni para dónde va a tirar este hombre de Dios.
Mira lo que ha dicho. Después de las lentejitas que le has recomendado, lentejas con arroz,
hace unas lentejas muy ricas.
Un poquito de rocódromo, entrenamiento, y ya veremos lo que se le ocurre.
Ya veremos, pero tío, o sea, yo cuando veo, que no me mate mi suegro ahora, pero yo que veo a mi suegro que sube cuatro escaleras y ya va rebufando, claro, un 8.000, y mi suegro tiene 83.
Sí,
o sea, que imagínate cuando tiene 86.
Mi padre tiene 85, está más cerca. Un día tenemos que juntar a tu suegro y mi padre con Carlos Soria, a ver cómo les explica. A ver cómo les explica lo de los 8.000.
Si la vida nos trata bien, te quiero ver con 86 a ti, a ver qué estás subiendo.
Te digo una cosa, mientras me veas con 86, va bien la cosa, aunque sea bajando. Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme.
Cuídate. Chao, Ponseti, que después de Carrusel se ha pasado un rato por aquí por el Larguero para hablar con Carlos Soria. Antes de irnos ya con el faro, ¿se nos queda por ahí algo, Álvaro Benito?
Hola, saludos cordiales. Sí, saludos, por ejemplo, cordiales. Mundial Sub-20, me dice Bruno Alemán que España ha empatado a 2 frente a México. Mundial Sub-20, hacía tiempo que no lo disputábamos.
Llevamos una derrota y un empate.
Sí, derrota frente a Marruecos 0-2, hoy empate a 2 frente a México.
Así que complicado meterlos
en la siguiente fase. Hemos conocido en el día de hoy, importante, que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer sanciones a 38 personas por por incidentes durante actos de protestas contra la participación del equipo israelí Premier Tech en la Vuelta a España. Esas propuestas de la Policía Nacional contemplan multas de entre 1.500 a 5.000 euros por episodios registrados en las últimas cuatro etapas. Mm-hmm. La crono de Valladolid, la etapa que terminó en Guijuelo, la de la Bola del Mundo y la última en Madrid. Así que 38 personas,
bueno,
se contemplan multas de entre 1.500 y 5.000 euros. Y aparte también, recalcar que dentro de apenas unas semanas tenemos esa famosa primera ronda de la Copa del Rey, donde prácticamente todos los equipos
ya empezamos con la Copa.
Ya empezamos con la Copa, lo que nos gusta, la Copa del Rey.
Sí, totalmente.
Entre ellos van a estar el Orihuela, el Athletic Lleida, el Ourense y el Toledo. Se ha metido a las semis de la Copa Federación, con lo cual seguro estos cuatro jugarán contra equipos de primera división.
Pues mira qué bien.
Enhorabuena.
Pues nada, nos faltan las portadas de la prensa, Héctor González.
En el diario AS, fotografía de Lamine Yamal, abatido con las manos encima de las rodillas después del gol del PSG. Mucho campeón para este Barça. El PSG, sin su ataque titular, agota al equipo de Flick y le remata con un gol de Gonzalo Ramos en el minuto 90. En Marca, las declaraciones de Fede Valverde en redes sociales. No me he negado a jugar. Valverde zanja el polémico episodio de Almaty. En Mundo Deportivo, final cruel. Un tanto de Ramos en el 90 rubrica el primer caos del Barça esta temporada. Y en el Sport, frenados. Ferran Torres adelantó al Barça, pero Mayulo y Ramos firmaron la remontada del PSG en Montjuïc.
Así nos vamos. Mañana hay más fútbol europeo con esos dos partidos de la Europa League y otro de Conference. A ver qué tal le va al Betis, al Celta y al Rayo Vallecano. Y luego aquí estaremos los del Larguero para contar qué tal. Y en la previa, con protagonista interesante mañana en el Larguero, en la previa de la lista de Luis de la Fuente, que el viernes hay lista de convocados. Nos vamos, ya está por aquí Mara Torres. Hoy a la nevera todos, con Mara Torres en el Faro. Mañana más, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.